Bien, vamos a proceder a la grabación del tema 11, que se titula La política medioambiental, corresponde al capítulo 7 del manual del libro de la asignatura, que es la novena edición de Política Económica de España, coordinado por Luis Carlos. Bien, vamos allá. Bien, como saben ustedes, recientemente, pues, hace un par de días ha tenido la cumbre en París sobre el cambio climático y pues hemos tenido aquí en nuestro país vecino la mayor cumbre de jefes y jefes de Estado y primeros ministros pues decidiendo qué hacer con el cambio climático, qué hacer con el medio ambiente. Es decir, toda una serie de personalidades, pues desde el Papa al presidente de Estados Unidos, distintos mandatarios no están preocupados por el tema del cambio climático y el medio ambiente. Es decir, este tema no podría ser más de actualidad en estos días. Bien, como las dos últimas sesiones les he indicado, pues vamos a centrarnos en los aspectos que considero más relevantes de este tema. Sin embargo, pues saben ustedes que tienen que estudiarse todo el capítulo independientemente de los temas en los que decide hacer más hincapié o menos hincapié. Bien, ¿cómo vamos a dividir el tema? Pues vamos a empezar con una pequeña introducción. Veremos los fundamentos teóricos de la política económica medioambiental en el punto 2. En el punto 3 veremos el papel regulador de la Unión Europea. En el punto 4, los objetivos de la política medioambiental. En el punto 5, los instrumentos de esta política. Y en el punto 6, pues establecerán unas breves conclusiones. ¿Cuáles son los conceptos claros que tienen que tener claros a la hora de finalizar el estudio de este tema? Pues primero, pues medio ambiente, las normas, contaminación, cambio climático y protocolo de Kioto. Son los 5 conceptos que tienen que saber definir cuando acabe el estudio de este tema. Bien, vamos a empezar con una breve introducción al capítulo y a la problemática del medio ambiente. Si pensamos hace apenas 20 años, pues la política medioambiental era inexistente, es decir, no formaba parte de la preocupación de los economistas. No significa que no formara parte de la preocupación de la sociedad, pero sí que no era objeto ni de estudio ni de académicos, economistas al menos, tampoco era objeto de las preocupaciones de los decisores en política económica. Sin embargo, en las últimas décadas esto ha sufrido un cambio. Si nos fijamos en apenas 5 años, nos encontrábamos incluso un volumen grande de decisores, lo que llamaríamos negacionistas, que negaban, digamos, la existencia de un problema medioambiental, un problema, lo que se conocía antes de calentamiento global, que hoy en día pues se le da no tanto afecta al calentamiento, sino lo que definiríamos como cambio climático, que no es sinónimo del calentamiento global. Son dos cosas distintas. Lo que dice el cambio climático es que se van a dar, previsiblemente se van a dar fenómenos meteorológicos más extremos. Es decir, pues no tiene por qué siempre ser un calentamiento en las mismas zonas, sino pues a lo mejor habrá zonas donde haya más heladas, más vientos, es decir, fenómenos extremos. Lo que sí que se prevé es que el cambio climático tenderá en promedio a aumentar la temperatura media de la Tierra. Significa que estos fenómenos más extremos serán probables los fenómenos extremos de más alta calor que los fenómenos extremos de más bajo frío. Pero en promedio se prevé, digamos, un aumento de entre 2 a 4 grados de la temperatura media del planeta, que puede pensar que para que aumente 2 grados la temperatura media del planeta, pues se tienen que dar realmente fenómenos extremos de altas temperaturas en ciertas zonas. Bien, en cuanto a la política medioambiental, pues se ha pasado en estos, pues eso, un cuarto de siglo, pues de un enfoque a conseguir pues unos objetivos económicos puros, es decir, una cifra pura y dura, objetivo de paro, objetivo de crecimiento del PIB, unos objetivos un poco más difusos, se ha intentado también cuantificar en el protocolo de Kioto, en la cumbre de París, se ha querido alguna otra manera también cuantificar, pero no es tan difuso, no tiene, digamos, un objetivo económico, de crecimiento, de empleo, de sostenibilidad de la deuda pública, etcétera. Creo que tiene un objetivo más social, medioambiental, también basado pues en la equidad, en el futuro de las nuevas generaciones, en la sostenibilidad de los recursos del planeta, y de aquí pues ha adquirido relevancia la política medioambiental. Y plantea dos dilemas estas políticas, pues, porque pueden estar muchas veces contrapuestas con los intereses económicos, con la actividad económica. Es decir, se sabe, los estudios empíricos señalan que en aquellos sitios donde la actividad económica es más intensa, es donde también se produce un perjuicio para el medio ambiente mayor. Con lo cual, pues se plantean unos límites ambientales al crecimiento, es decir, que se limita, digamos, de alguna manera el crecimiento económico en función del bienestar del planeta. Por otra parte, sin un medio físico no podríamos desarrollar la actividad económica, como la conocemos hoy en día, ¿no? Pues también tenemos que ver que hay actividades económicas que, aunque se producen de manera virtual, sí que se necesitan recursos naturales para llevarla a cabo. Pues, por ejemplo, podemos pensar los chips, el silicio, los cables, las pantallas. Pues, la virtualidad necesita de una cierta presencia física, es decir, pues aún no sabemos comunicarnos si no es con un medio físico, ¿no? Un medio de robusto, de cables, o bien de ondas, pero necesita un receptor y un emisor. Es decir, que necesitamos un medio físico para proporcionar los recursos naturales que necesita toda actividad económica. Lo que sucede es que lo que tenemos que preguntarnos es si esta actividad económica es sostenible, qué tipo de políticas podríamos desarrollar para que lo fuera, ya que esta actividad económica pues va a generar una cierta contaminación o unas ciertas externalidades, no viene en forma de contaminación, por ejemplo, a lo mejor sí de calentamiento del planeta relacionado con el cambio climático. No obstante, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que tener en cuenta también es que todas las políticas medioambientales que se pueden desarrollar van a estar profundamente ligadas, profundamente interrelacionadas con otro tipo de políticas económicas y especialmente con las políticas sectoriales. Es decir, la política medioambiental se podría ver como una política transversal que está ligada pues, a la inversión, a la I+D, a la investigación y el desarrollo, a la política agraria, a la política industrial y a la política energética. También podemos pensar que es una política macroeconómica, es decir, no se trata, aunque pueda tener unas actividades micro, pues también tenemos que ver que habrá una cierta restricción ecológica, es decir, tendremos una función que nos restrinja pues las políticas monetarias y fiscales que se puedan llevar a cabo. ¿En qué se fundamenta la política económica? En, como hemos visto, la interrelación entre el ambiente físico y el proceso económico, como esto no lo vamos a repetir, pues proporciona recursos naturales y absorbe parte del proceso generado por la actividad económica. ¿Cómo podemos abordar desde una perspectiva teórica la política medioambiental? Podríamos abordarla pues desde la teoría económica convencional, ¿no? pues que supondríamos, digamos, una serie de objetivos, una serie de instrumentos, cómo alcanzar esos objetivos en un plazo realista, cuáles son las restricciones. También podríamos abordarla desde otra perspectiva, no tan, digamos, basada en una teoría tan clásica, sino desde una perspectiva multidisciplinar en la que se tengan en cuenta pues, también los apoyos de los meteorólogos, de los físicos, de los estudiosos del clima, y que nos ayuden a entender también cuál es la perspectiva a largo plazo, es decir, pues que nos ayuden de alguna manera a cuantificar cuáles serán los efectos si tenemos que hacer alguna restricción o alguna reducción en la política económica. Bien, ¿qué es lo que se conoce como la economía de la sostenibilidad? Pues esto, pues, hay ciertos autores que lo que proponen es que es un caso de externalidad negativa, es decir, un fallo de mercado. ¿Cuál es el caso más clásico de la externalidad negativa? Pues sí, que se da en todos los manuales, que digamos es, ya viene de Pivot y de Coasen, su teoría de la empresa. Pues tenemos una papelera, produce papel. Esa papelera está situada en la parte alta de un río. Para producir papel, lo que hace es tirar una serie de productos químicos al río, que lo que hacen es afectar la pesca del río y en concreto a una piscifactoría que está kilómetros más abajo. Es decir, y pues mueren todos los peces y la piscifactoría pues tiene unos impactos negativos en su producción de peces. Es decir, la papelera obtiene unos beneficios. Sin embargo, no está asumiendo todos los costes de su producción, porque los costes sociales de su producción no los absorbe la empresa directamente, sino que los están absorbiendo o bien pues particulares que no pueden disfrutar de la pesca, o más en concreto una empresa que no puede obtener beneficios y de repente ve que ha perdido toda su producción por una externalidad que es ajena, digamos, al proceso suyo propio. Por lo tanto, aquí digamos el enfoque clásico para obtener ese objetivo social, es decir, para que no revierta digamos la externalidad pues en ciertas empresas o en ciertos sectores sociales, sería la clásica, la de internacionalización de costes, la famosa internacionalización de costes de Pigou, que sería, pues, por ejemplo, pues, el implementar medidas de la disminución de la cantidad producida, es decir, si la papelera produce la mitad del papel, pues a lo mejor mata la mitad de los peces, pues sería una posible opción. Controlar la contaminación, es decir, obligar a la papelera a tener, por ejemplo, una depuradora, o establecer, digamos, un precio mayor del papel al que determinaría el mercado. Es decir, parte de ese, poner eso, podríamos poner, pensar una tasa de contaminación en la cual, pues, los consumidores últimos del bien que está produciendo la externalidad paguen de alguna manera mediante una tasa, mediante sus impuestos, la recuperación del río o de alguna manera, pues, subvencione a la empresa que tiene el ejercicio negativo. Coase propone un proceso de negociación entre las partes afectadas. Podemos pensar, por ejemplo, no solo en un proceso de negociación, sino en un proceso de fusión. Si de repente la empresa papelera se fusiona con la empresa perjudicada, en este caso la piscifactoría, pues ya no tienen objetivos contrapuestos, es decir, la externalidad negativa que está produciendo la papelera afecta directamente a la empresa propietaria de ambas, ya que está, digamos, teniendo una disminución en su facturación de peces. Sería, digamos, un proceso de negociación entre las partes afectadas que podemos ver en el caso más extremo, que sería la fusión entre las empresas. Bien, Vamos a ver ahora cuál es el papel regulador de la Unión Europea en materia de política medioambiental. Como a nivel general, son las Naciones Unidas las que fijan unos principios generales en cuanto al diseño de la política medioambiental. Pues son básicamente una declaración de buenas intenciones. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Ha habido un pasito más allá de esta declaración de buenos principios, creando la Agencia Europea del Medio Ambiente, que se crea pues ya casi hace más de 20 años. ¿Cuál es el principio que guía a esta agencia? Pues el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la persistencia de la biodiversidad, la salud y la gestión del medio ambiente y de los residuos. Serían los principios directores de esta gente. ¿Qué es lo que intenta lograr la política medioambiental en la Unión Europea? Es decir, pues una cierta, digamos, uniformidad, una cierta política económica común. Y el principio rector es que quien contamina paga. Es decir, quien ha contaminado debe de pagar, debe de limpiar el río, por ejemplo, en el ejemplo de la piscifactoría. Entonces, la Unión Europea fija unas ciertas directivas que tienen que ser adaptadas por los Estados miembros en sus regulaciones nacionales. ¿Cómo se complementa el papel de la Unión Europea? Pues con programas de gastos y participación en diversos tratados. Dentro de la política medioambiental, pues el protocolo de Kioto pues ha sido básico, ha puesto la piedra para las sucesivas cumbres medioambientales, como la de París en estos últimos días. ¿Cuáles son los dos grandes objetivos de la política medioambiental? Por una parte, la conservación de los recursos naturales y por otra parte, el control de la contaminación. También estos días hemos podido observar pues, que Madrid tiene esa famosa boina de la contaminación. Entonces, pues hay un protocolo establecido en el cual, si dos estaciones meteorológicas dan simultáneamente, por el largo del mismo día, unos niveles, sobre todo de N2, de nitrógeno, mayores de los que recomendaría la Organización Mundial de la Salud, pues se restringe el tráfico, bien sea el tráfico, digamos, dentro de la ciudad, bien sea limitando el control de velocidad. También esto tenemos que pensar que es un derecho constitucional de los españoles que nos hemos otorgado mediante la Constitución, en el cual tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Y también no solo el derecho, sino establece la Constitución el deber de conservarlo. Y ahí es uno de los ejes fundamentales donde tiene que intervenir la administración pública para cumplir este deber y ofrecer, digamos, este derecho. En España, la política medioambiental ha puesto énfasis fundamentalmente en cuatro aspectos. Podrían ser, en primer lugar, la biodiversidad, es decir, las especies protegidas, que también a causa del cambio climático pues van siendo menos, pues es el fundamento de la biodiversidad. La calidad del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, es decir, también el calentamiento global, y por la situación de península ibérica y española, pues también una especial atención a las costas y al medio marino. Bien, aquí podemos ver en el cuadro 1, lo tienen en el libro, algunos indicadores, y podemos ver pues el saldo ecológico, las emisiones de efecto invernadero, el índice de desempeño industrial, pues aquí tenemos distintos hitos en los cuales se pueden fijar los decisores de política económica pues para ver cómo. Bueno, también tenemos que ver, por ejemplo, las emisiones de efecto invernadero, pues bien, se han reducido desde el 2000 al 2010, el ahorro neto ajustado también se ha reducido, el índice de desempeño ambiental pues ha aumentado. También podemos pensar que la contaminación y el medio ambiente está, como hemos visto al principio, ligado con la actividad económica. Por supuesto, una disminución de la actividad económica como la que se ha dado en España, pues, tras la crisis del 2007, pues lo que hace es reducir la actividad económica, reduce la cantidad de empresas que están emitiendo gases de efecto invernadero, reduce la cantidad de desplazamientos que se realizan en coche privado. Por lo tanto, también, pues, es una, digamos, de las derivadas, de las pocas derivadas positivas que tendría la crisis económica, que es, digamos, mejorar un poco los índices de medioambientales. Sobre cómo podemos ver en la experiencia de Madrid reciente, pues tampoco ha sido tanto. No se ha visto reducir de manera sistemática la contaminación. Bien, ¿qué instrumentos tiene la política medioambiental? Pues los instrumentos más relevantes serán los tributos medioambientales, podemos pensar una serie de tasa ecológica, y después los mercados de permisos negociables de emisiones, es decir, el protocolo de Kioto establece una serie de cantidad de emisiones que podemos emitir a la atmósfera, pero claro, esta cantidad, pues, es negociable. Si yo, por ejemplo, tengo una cuota de 100, pero estoy produciendo 80, porque me he vuelto más eficiente, pues puedo vender esa diferencia, ese 20 lo puedo vender a otra empresa que no sea tan eficiente. Por lo tanto, se prima la eficiencia energética. O puedo vender a otra empresa o puedo producir en más cantidad sin tener ningún perjuicio por ello. Entonces, esto es lo que la política económica está basada en estos incentivos. En incentivar a las empresas, incentivar a los particulares a emitir menos, sobre todo por cuestiones de mercado o la reducción de ciertas tasas. Este era uno de los conceptos clave que teníamos al principio del tema, que son las normas medioambientales. Pues tenemos también que pensar que en el estado autonómico del cual nos hemos dotado, pues la normativa medioambiental está bastante descentralizada en dos aspectos. Por un lado, hacia un ámbito supranacional, donde se establecen las cuotas de emisión por país, pero también hacia los estamentos autonómicos y locales. Bien, entonces, ¿qué hace la legislación estatal? Pues elaborar unas normas básicas, básicamente adaptar la normativa de las directivas europeas y pues fijar de alguna manera el camino para las normas específicas de cada comunidad autónoma o cada entidad local. Porque por otra parte, pues tienen sus especificidades, no todas tienen costa, con lo cual, pues digamos, hay algunas que necesitarán alguna reglamentación especial u otra. Los tributos medioambientales lo que tratan de reducir son los impactos negativos, esa externalidad negativa de la emisión o de la contaminación por la actividad económica, con lo cual, pues, se pueden subsanar. Aquí tienen un cuadro en el que les pueden observar los principales tributos ambientales, pues, por ejemplo, canon de promoción, canon de vertidos. Cada estamento de la administración, pues, tiene sus propias tasas o cánones. Aquí pueden ver también cómo la recaudación fiscal ha descendido básicamente en casi en todos los países desarrollados, a causa, sobre todo, pues, del paro económico. Con menos actividad económica, menos tasas hay para recaudar. Lo que podemos ver aquí en este casi antepenúltimo punto sería la política del cambio climático que se ha desarrollado en España. Les invito a leerse el manual y, sobre todo, pues, actualizar en cierta manera la lectura mediante una atención especial no solo al protocolo de Kioto, sino a los objetivos fijados en la cumbre de París. Bien. Por último, veremos que haremos una recapitulación de este tema y lo que veremos es justamente con lo que empezamos. Que la política medioambiental pues, ha ido ganando peso en las últimas décadas, es una política transversal, tiene un apoyo teórico muy sólido y se desarrolla en coordinación con distintas políticas sectoriales, como podrían ser la agraria, la industrial, en especial la energética. ¿Cuál ha sido el eje director? ¿Quién contamina? Quien más contamine ha de pagar, digamos, esa cuota. Y también los sistemas de control han sido basados sobre todo en incentivos a la disminución de los gases de efecto invernadero. Y como podemos ver, pues la trayectoria en España pues no ha sido distinto de la trayectoria de los distintos países, pues es una ligera disminución de estos gases, sin embargo, pues tampoco podemos ser todo lo optimista que se desearía. ¿Cómo se han desarrollado los instrumentos? Pues en una serie de normas, en los distintos estamentos del Estado, de la autoridad local, autonómica y nacional, unas normas básicas, pero sobre todo una política de incentivos de asignación de emisiones. Bien, y con esto pues era todo lo que tenía que contarles y desearles unas felices fiestas y suerte en los exámenes.